para obtener otras miradas sobre los hechos ocurridos.
A todas ellas el propio gobierno las ha invitado. Es de interés del gobierno que diferentes miradas, que miradas externas, que miradas imparciales, puedan comentar y puedan observar lo que ha sucedido en el país.
La misión permanecerá por unos días y visitará las principales cárceles del país. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
El subsecretario de Estado Michael Cossack criticó al gobierno de Nicolás Maduro por la crisis en el sector de la salud. Por medio de Twitter, el alto funcionario estadounidense precisó que el 70% de los hospitales en Venezuela reportan apagones y falta de agua potable. Asimismo, 7 millones de venezolanos necesitan ayuda humanitaria y más de 4.5 millones se han ido del país. El subsecretario Cossack afirmó que solo el retorno a la democracia terminará con el sufrimiento innecesario del pueblo de Venezuela. Y agentes israelíes dispararon a una palestina que intentó apuñalar a soldados en el exterior de un lugar sagrado. Esto sucedió en la ciudad cisjordana de Hebrón. Según un portavoz policial, la mujer intentó apuñalar a un agente de la policía de frontera que no sufrió heridas en el área de la tumba de los patriarcas, un templo de enorme valor simbólico para musulmanes y judíos en el casco histórico de la urbe. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Y ahora quede entre nosotros con Orlando González Esteva. Quede en buena compañía.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y para todo el mundo. Por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami. Y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy es un día feliz para todos los que hacemos este programa y de manera especial tengo que decirlo para mí, porque está con nosotros una cantante cubana cuya voz se escucha con mucha frecuencia en este espacio, tanto como solista como parte de un dúo que cosechó muchos éxitos e hizo giras por varias ciudades de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Si en algo están de acuerdo, señoras y señores, los colegas de esta cantante y los músicos y compositores que la conocen, hayan o no hayan trabajado con ella, es en que se trata de una de las grandes intérpretes cubanas de nuestra época. De una mujer cuya musicalidad, versatilidad y creatividad para abordar maravillosamente todos los géneros de música de nuestro país tienen algo de portentoso, ¿no? Pero esta es la primera vez que nuestra invitada y yo nos encontramos y yo quiero, antes de presentarla, que ella sepa cuán vieja y cuán real es mi admiración. Hace ya algunos años, a mediados de los años 90, para ser más exacto, un amigo cubano residente en Madrid me envió un disco compacto donde Mara, mi esposa, y yo no supimos qué admirar más. Si el enorme talento de los dos intérpretes que se escuchaban en él, si la información y las imágenes que aparecían en el estuche de ese disco, o los arreglos y las letras de unas canciones realmente distintas a todo lo que se escuchaba por entonces. Aquel disco desbordaba originalidad, musicalidad, atrevimiento y también cubanía, pero una cubanía abierta a todos los aires. Nuestro entusiasmo fue tal que decidimos aprovechar una tertulia en casa de un grupo de amigos para compartir ese disco con ellos y sobre todo con el maestro René Tusset, el gran compositor y pianista cubano que se encontraba entre los invitados a esa reunión y que se sumó inmediatamente a nuestro entusiasmo. No satisfecho con aquella reunión, también le hablé del disco a Agustín Tamargo, a Agustín Tamargo, el admirable periodista cubano, cuyo programa de radio Mesa Revuelta era uno de los más escuchados en el sur de la Florida. Y Agustín me invitó a dedicar un programa entero a ese disco y hablar de todo lo que contenía, desde los dos esqueletos tumbados a los pies de una giraldilla cubierta de telarañas, hasta los estribillos de algunas canciones. Estribillos, amigos que me escuchan, llenos de frases que sugerían la ruina, la desesperanza y la esperanza que se extendían por La Habana. Desde entonces, lo confieso, no hubo una grabación de estos dos artistas cubanos que llegara a Miami que yo no comprara y que Mara y yo no trajéramos a Radio Martí. Yo continúo trayendo esos discos a este espacio y aunque sé que esos artistas decidieron retomar sus carreras como solistas, que acabaron trasladándose a esta ciudad y que tenemos amigos en común, buenos amigos, lo cierto es que nunca nos habíamos encontrado. Hoy, gracias a una gestión de Maite Rodríguez, nuestra productora, a quien le comuniqué mi deseo de conocer a estos artistas, puedo manifestarle personalmente mi admiración a uno de ellos. A este intérprete, cuyo enorme talento debe ser motivo de orgullo para todos sus compatriotas. Hoy está con nosotros Gema Corredera. Hola, Gema.
¿Cómo estás? Estoy emocionada, caramba. Gracias. Buenos días, buenos días. Buenos días. Encantadísima de conocerte. No sabía de todo esto, esta historia, y la verdad que estoy muy emocionada, visiblemente emocionada. Gracias, gracias por la invitación, por la admiración, por la difusión, por el cariño, por el apoyo, por todo. Muchísimas gracias. No. A veces nosotros trabajamos y no nos damos cuenta del impacto que puede tener lo que hacemos. Y yo me imagino que a ti también te ha pasado que el trabajo que haces durante años no sabes. Y un día te encuentras a alguien que te dice, wow, cambió mi vida esto, cambié esto, tal. Yo he sido muy afortunada, es verdad, pero la verdad que todo lo que has dicho hoy me ha emocionado profundamente, de verdad.
Bueno, bueno, Gema.
Muchas gracias.
Y mira,
feliz de estar aquí en este espacio y quiero saludar a todas las personas que están escuchando este programa.
Bueno, bienvenida. Ya ves por qué no exagero cuando digo que me alegra tanto que estés aquí. ¿Verdad? No solo te escuchamos, no solo te escuchamos con admiración, sino con tanta atención durante todos estos años, tanta atención. La forma en que dices las palabras y esa capacidad camaleónica para saltar de un bolero de feeling a una rumba, ¿no? Y hacerlo todo con una gran legitimidad, con una gran autenticidad. Se sabe, Gema, que una musicalidad como la tuya es un don. No tienes que saberlo, es un don. Pero ¿sabías desde que empezaste que esa vocación iba a poder desdoblarse en tantos géneros musicales?
La verdad es que no, ni siquiera me lo planteé. Nunca. Yo Desde chiquita, desde que me recuerdo a mí misma, sabía que yo quería ser cantante. Y empecé a cantar, debuté en el taller infantil de Teatro Estudio a los 7 años.
Ajá.
Con figuras como Beatriz Valdés, como Ángel Díaz, Sonia Díaz, los hijos de Angelito,
ajá,
compositor de Feeling. Y junto y de la mano de Leopoldina Núñez, que fue una gran profesora, una gran maestra y creadora de muchos talentos, como Pedro Luis Ferrer, como, ajá, Mike Porcel, o sea, Marta Valdés, uh-huh, Teresita Fernández, fueron personas que pasaron por sus manos. Y yo creo que yo tuve esa suerte. Nunca me planteé hacer nada. Pero yo igualmente pienso que lo que me pasó fue que yo nací y me crié al lado del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, que daba las espaldas, los ensayos de ellos estaban a las espaldas de mi habitación. O sea, yo escuchaba todo rumba y afrocubano desde la mañana hasta la noche.
Ajá.
Y eso, sumado a mi amor por la trova, a mi mamá le encantaba la música campesina y los mexicanos, y Leopoldina me metió en la música más profesional, ajá, y a los 10 años ya estaba en la Escuela Nacional de Arte estudiando guitarra clásica. Yo creo que eso fue una amalgama que,
claro,
que,
claro,
que bueno,
que floreció en ti. Claro, claro, qué bueno. Una intérprete con tantos recursos vocales y musicales como tú, ¿podría correr el peligro de convertirse en un instrumento admirable, pero frío? Sucede con algunas cantantes norteamericanas. ¿Cómo se las arregla uno para que no todo sea sonido y que no todo sea virtuosismo rítmico y vocal? Para que ese sonido también transmita emoción, humanidad.
Bueno, eso está en cada cual. Yo soy una persona muy apasionada.
Uh-huh.
Y la academia, yo estudié guitarra clásica, me gradué y luego estudié musicología y me gradué de musicología. O sea que tengo una, y canto coral, tengo una formación académica muy fuerte como para que yo llegara a ser una cantante fría. Pero yo creo que mi gran pasión y el hecho de un poco caer en trance cuando, porque puedo estudiar mucho una canción o la otra, el montaje de algo, una segunda voz o este coro, cómo lo voy a hacer, pero una vez que estoy frente al micrófono, yo me dejo llevar por la pasión que siento. Uh-huh. Y yo creo que he sido muy afortunada, la verdad, de poder llegar a mucha gente. Uh-huh.
Yo debo invitar a los amigos a buscar en internet los vídeos que existen de Gema Corredera cantando a veces en un estudio, ¿no? Porque da tanto gusto escucharla como ver el gozo que le produce cantar y comunicar lo que está cantando. Es realmente una fiesta verte cantar.
Gracias.
Tan de cerca con la cámara ahí delante, ¿no? Tú has dedicado un disco a la obra de Marta Valdés, esa excelente compositora nuestra, cuya obra yo creo que ocupa un lugar aparte en el marco de la canción cubana por su singularidad, por su fidelidad a sí misma, ¿no? Y por sus complejidades armónicas, que para ti, por supuesto, no representa ninguna dificultad. Háblanos un poco de ese disco.
Bueno, ese disco es un viejo sueño.
Ajá.
Yo conocí a Marta cuando tenía 12 años. Y Leopoldina Núñez fue la que dijo, yo quiero que tú conozcas a la compositora de estas canciones que yo te he enseñado. Me enseñó una canción que se llama Canción Fácil,
ajá,
otra que se llama Sin Ir Más Lejos, y la tercera es una canción que ella le había dedicado al corredor cubano Alberto Juan Torena,
uh-huh,
que era como un bolero. Y yo me aprendí esas canciones y conocí a Marta. Desde ese momento, Marta se convirtió en una madre musical para mí.
Uh-huh.
Yo he aprendido de Marta música, moral, ética, uh-huh, estética, gusto por la música, gusto por lo bien hecho, el hecho de ser muy cuidadosa y amar lo que hago por sobre todas las cosas, sin importarme si vende o si no vende, uh-huh, o si le gusta, uh-huh, yo ser auténtica, o sea, hacerle caso a eso.
Uh-huh.
Y desde entonces, en el año 90, Marta fundó una peña en una casona colonial del Vedado, en mi barrio, ajá, donde yo nací y me crié, y yo fui a esa peña. Ahí fue donde surgió el dúo de Gema y Pavel, por cierto, en esa peña. Y ahí empecé a decirle a Marta, un día voy a grabar tus canciones.
Qué bien.
Un día voy a grabar tus canciones. Y la oportunidad vino en 2013, cuando Marta vino invitada por mí.
Claro.
A
recuerdo tu concierto en el auditorio.
En el Dade County Auditorium para celebrar el Global Cuba Fest, el final del Global Cuba Fest. Yo la traje y a partir de ahí una gran amiga común, Xiomara Almaguer, y su esposo Eddie Levy, me propusieron, ¿por qué tú no haces un disco pero que sea solo con las canciones de Marta Valdés? Y yo dije, mira, aquí me lo puso Dios. Le dije, Marta, voy para allá. Y efectivamente empezamos a trabajar a partir del noviembre de 2013 y pues, la musicóloga en mí hizo que me estuviera trabajando bastante con Marta y luego yo sola y luego eligiendo quién yo quería que fuera el director musical y cuáles eran los músicos. Y finalmente la grabación salió en octubre de 2015.
Mm-hmm. Amigos, luego vamos a escuchar una o dos canciones de Marta Valdés, interpretadas por Gema. Pero yo quisiera invitarlos a escuchar ahora una canción, otra canción grabada por ella, por la que yo siento cierta predilección. Y no la he encontrado en disco. No sé si está por salir en un disco o simple y llanamente hay que buscar YouTube en internet para escucharla. Y esa canción es esta. Efectivamente, amigos, ha sido Gema Corredera interpretando bellamente esta canción titulada La Belleza. Su compositor es
Alejandro Lerner,
Alejandro
argentino.
Lerner. Y no aparece en ningún disco esta canción.
Está, bueno, yo grabé esa canción como un regalo y solamente hice la grabación raw y por eso la publiqué en mi canal de YouTube como una versión raw. Junto a mi amigo Jainer Horta en su estudio y lo grabamos así en directo, o sea, está crudo, vamos.
Está perfectamente cocinado para mí. Tú sabes que volviendo a Marta, a mí Marta se me antoja a veces una especie de islote de islote de serenidad y de inteligencia en medio a veces de un océano de ruidos. ¿Qué es lo que más te atrae de su obra? Porque las letras suelen ser estupendas también.
Bueno, yo soy músico de una formación académica clásica y recia, ¿no? Como ha sido la escuela musical cubana desde hace muchos años. Y yo creo que lo primero que me acercó a Marta fueron las armonías de ella, manera de proyectar las progresiones de los acordes que acompañaban sus melodías. Luego las melodías de ella que no tienen nada que ver con la lógica. Cualquiera no puede tocar y cantar las canciones de Marta, porque uno dice, por aquí voy a poner este acorde, y no. Voy a decir esta melodía, pues no. Y luego que yo me encontré, y gracias a Dios, a mi profesora Leopoldina Núñez, que de verdad que ella me inició en la música de Marta, que la empecé bien chiquitita, a los 12 años, que yo crecí junto con esa música, haciéndola ya, y creo que cuando hago una variación, pues ya yo lo hago desde el conocimiento de lo que en realidad Marta quiere. Incluso ella una vez me dijo, cuando yo grabé este disco a propósito de él, de Feeling Marta, ella me dijo que yo había encontrado con los años unos caminos para hacer las canciones que eran impensables para el compositor. Y eso me dio una gracia tremenda. Pero bueno, así es como yo me aproximé a Marta. Primero por los acordes, luego por las melodías y finalmente por las letras, que es todo, que es un todo. O sea, todo está unido. No hay una cosa que uno pueda separar de la otra. Y el primer guiño lo hice con Gonzalo Rubalcaba en mi primer disco como solista, que se llama Derramando Luz. Hice una versión con Gonzalo de un tema de ella que se llama Tengo, precioso.
La guitarra retosa y se desayuna la canción que en la noche tejió la luna. Me susurra ternura, su aliento tibio, me encadena su risa frente al delirio. Algo de ti me está acabando dentro, me está envolviendo algo. Hay algo de ti me está arrimando al cielo, me está arrimando al cielo.
Amigos, estamos escuchando a Liuba María Hevia y a Gema Corredera interpretar una canción de Liuba titulada Algo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos escuchando a Gema. Estoy, como ustedes podrán imaginar, deslumbrado.
El hambre eterna de la cocina, porque algo de ti me está acabando dentro, me está envolviendo. Me está arrimando al cielo.
Te has implicado aquí en mi pecho y has espantado los fantasmas con tu reino de luz.
Algo me está arrimando al cielo.
Quiero evocar este desconcierto, quiero brindarte este sentimiento. Este sentimiento
me está arrimando al cielo.
Ofrecerte en esta hora la miel más dulce que robé. Que robé a la aurora para ti.
Me está arrimando
al cielo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hacemos pausa informativa entre nosotros a las 11:30 minutos para llevarles un adelanto de lo que vamos a tener en nuestro noticiero a partir de las 12 del mediodía. La ONU exige al régimen cubano que aclare suerte y paradero del líder opositor José Daniel Ferrer. Residentes de Huira de Melena llevan 30 días sin agua potable. Presidente del partido español Vox considera una locura la visita de los reyes a Cuba. Evo Morales acepta que resultado de la auditoría de la OEA sobre las elecciones sea vinculante y las protestas en Chile obligan a presidente Piñera a cancelar las cumbres económica y de cambio climático pactadas para noviembre. Son solo algunas de las noticias que vamos a ampliar a las 12 en punto. Ahora seguimos entre nosotros con Orlando González Esteban y su invitada.
Estás escuchando Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Me parecen raras las cosas más absurdas, me resultan claras. Camino cuadras y cuadras cantando en voz alta. Nadie se explica lo que me pasa. Está al revés para mí. Continuamente llevo el corazón inquieto. De pronto estoy serena y de repente salta, nadie se explica lo que me pasa.
Amigos, estamos escuchando a Gema Corredera, nuestra invitada, interpretar Sin ir más lejos, una canción hermosa de Marta Valdés. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Efectivamente, Gema, nuestra invitada, interpretando esa canción de Marta Valdés, Sin ir más lejos. Ojalá Marta esté escuchándonos para que sepa con cuánta admiración y afecto la estamos recordando hoy. Yo quisiera, antes de continuar esta conversación con Gema, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que fue la mediadora, fue la que consiguió que Gema estuviera aquí con nosotros hoy, y también a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Ya ustedes saben que si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a esta dirección electrónica, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Dinos algo de esta canción que acabamos de escuchar.
Pues esta canción, que fue la segunda canción que me aprendí de Marta Valdés cuando era todavía una niña, justamente así, me dio una gran alegría. Dentro del disco Feeling Marta fue la canción que elegí para hacer el video musical. Ajá. Que fue la insignia, ¿no? El buque insignia del disco. En ese video musical aparece Marta. Mm. Está Marta, su imagen, ella sentada en medio de una fiesta. Todo se grabó en reversa. Fue una obra muy bonita hecha por el realizador cubano Joseph Ross. Y me valió mi primer premio, que yo le digo importante en Estados Unidos, que es el premio GLAAD. El GLAAD premio se le da a obras que son muy buenas, destacadas dentro de la estética que representa el mundo LGBTIQ. Y en este caso, esa historia, ese el guión de esa historia es que, como el mundo está al revés, pues el creador quiso hacer una historia de una fiesta donde al final se descubre que hay dos jóvenes chicas que están enamoradas. Ajá. Y eso me valió el premio GLAAD.
Mira qué bien, mira sí. Qué bien. Hace solo unos días yo le confesaba a otra invitada, Gema, mi predilección por algunas cantantes a quienes me gusta escuchar acompañadas por una guitarra, solo por una guitarra. O por un piano, ¿no? Porque siento a veces que la orquesta, lejos de añadir algo, encorseta a esas cantantes, ¿no? Pues sí. Las perjudica. Y le mencionaba el caso de Elena Burke, a quien me gusta escuchar acompañada por una guitarra o por un piano. ¿Cómo te sientes tú mejor? ¿Con una guitarra, con un piano o con un grupo? Bien siempre.
Yo creo que sí, yo me siento bien. A mí me gusta la música, yo escucho todo. Y me gusta disfrutar cuando hay cuatro o cinco, pues uh-huh. Soy mucho más feliz en el sentido de que estoy comunicándome a la vez con varios músicos,
claro,
¿no?
con
varios instrumentos. Y eso es muy rico uh-huh. desde el punto de vista de uno como artista, como músico, ¿no? Pero hay... Lo que sí te puedo decir es que hay predilección en el público que me escucha. Hay gente que le gusta más cuando me escucha a capela uh-huh. o solo con un piano o, bueno, con un solo instrumento,
sí,
una guitarra
sí,
o lo
sí,
que sea.
Sí.
Y hay gente que le da igual, simplemente que le gusta uh-huh. como sea que yo canto.
Te voy a decir lo que me sucede a mí cuando te escucho cantar, digamos, un bolero o una canción íntima. Uh-huh. Te prefiero, por supuesto. Lo ideal sería a capela. Pero te prefiero acompañarla por una guitarra o por un piano. Pero entiendo que como cultivas tantos géneros musicales, hay otros en los que se hace casi necesario, ¿no?
Claro.
El coloquio de sonidos, claro, que es claro, lo que claro. tú acabas de sugerir. Claro. Pienso en algunas grabaciones de las que hicieron Pavel y tú, por las que siento predilección, ¿no? Parar de fumar, La lengua, La capital, Domingo, AM, son grabaciones donde realmente hace falta algo más que una guitarra o un piano, ¿no? Háblanos un poco de tu vida. Naces en La Habana, ¿verdad?
Nací en La Habana, yo soy habanera y siempre digo a todo el que me pregunta que de dónde soy, porque hay muchas veces fuera de Cuba dicen, bueno, ¿eres de cuál rama? Porque todo el que dice que es de La Habana, todo el mundo, todos los cubanos son de La Habana. Yo soy habanera del Vedado, cerca uh-huh. del Hotel Riviera. Yo nací en Maternidad Obrera en Marianao, pero mis padres vivían en el Vedado, así que uh-huh. soy del Vedado.
Ajá.
Y a veces digo que yo me siento más habanera que cubana, y no por chauvinismo, sino por amor a mi ciudad.
Te entiendo perfectamente.
Que va a cumplir 500 años ahora, claro. El 16 de noviembre, y yo voy a cantar en el concierto especial que se va a hacer en Nueva York, el día 15, por el 500 aniversario de la ciudad de La Habana.
Qué bien. ¿Y qué vas a cantar? ¿Lo sabes ya o todavía?
Pues voy a cantar, por supuesto, voy a cantar algunas canciones del disco de Marta Valdés, como Si
hay una
más lejos.
Claro.
Voy a cantar la canción de La Habana, que se llama Por La Habana. Voy a cantar algunos temas de mi primer disco como solista, de Derramando Luz, como Derramando Luz, como Sangre Revuelta, que es una rumba. Y voy a cantar Ciego Amor, que es una canción de December Bueno, que me ha dado muchas alegrías como intérprete. Y luego cantaré junto al compositor y director musical Junior Terry algunas de las canciones que él tiene de su repertorio, danzones, sones, porque vamos a compartir parte del
qué
espectáculo.
Bien, qué bien. Háblame de ese primer disco tuyo como solista. Se puede conseguir, ¿verdad? En las redes.
Está en todas partes.
Está en todas partes. Todas y el partes, de Marta
sí.
También.
Y el de Marta también, sí. Lo pueden conseguir en Amazon, en CD Baby, si quieren el disco físico, ¿ves? Pero si quieren el disco sin más, está en Spotify, en Pandora, en iTunes, en Amazon, en todas partes.
¿Cuándo, ¿cuándo comienza tu vida profesional? Porque ya sabemos que desde pequeña cantabas, ¿no?
Sí.
Pero ¿cuándo estimas tú que es el momento? ¿Cuál es el momento en el cual comienzas ya como una profesional total?
Mi vida profesional como tal comenzó en el año 1988. En La Habana, junto a un grandísimo compositor, músico que admiro, que ya no se encuentra entre nosotros, pero que yo sé que donde quiera que esté, está escuchando, que se llama Sergio Vitier.
Claro.
Yo estuve como... Sergio tenía un grupo musical que se llamaba Oru, y me había llamado en algunas ocasiones para alguna música de películas y series musicales, series de la televisión que él hacía, pero yo era estudiante todavía. Cuando yo me gradué, que yo estaba haciendo el servicio social, en ese momento la cantante que él tenía en su grupo, que era la gran Mercedita Valdés, decide empezar una nueva etapa y dejar a Sergio e irse como solista solamente y hacerse acompañar por un grupo dirigido por su esposo, Barreto, el batería. Y entonces Sergio me llamó a mí y yo comencé a trabajar con Sergio recién saliendo del Instituto Superior de Arte de La Habana. Empecé en el año 88 a trabajar con Sergio Vitier y su grupo Oru. Durante 4 años estuve ahí. Y en el año 90, paralelamente, empecé el trabajo con Pavel dentro de la peña de Marta Valdés.
Comprendo. Yo, como supondrás, siento una gran admiración por los padres de Sergio, ¿no? Por Cintio.
Oh, por supuesto.
Y por Fina, que todavía vive una cosa tremenda, tiene 90 y tantos años, ¿no? La cultura cubana está en deuda con
Cuando
ellos.
Cuando te llamo, no vienes. Cuando me llamas, no voy. Para que a nuestro encuentro vaya solo el amor. Cuando me llamas, cuando te llamo, no vienes. Cuando me llamas, no voy. Para que a nuestro encuentro vaya solo el amor.
¡Ah, qué hermosura!
Fina, musicalizada.
Gracias
por su hijo José María.
Su hijo José María. Sí. Fina, Fina, qué estupenda escritora. Y la labor que hicieron Fina y Cintio por la poesía cubana, no solo del siglo XX, sino del siglo XIX, es una labor conmovedora.
Absolutamente.
Conmovedora, conmovedora. Gracias por cantar eso así de una manera tan... Yo que te quería escuchar a capela, pues ya lo tuve.
Y salió espontáneo.
Algo más. ¿Cuándo se inician tú y Pavel ya como dúo? ¿En qué momento?
En el año 90.
En el año 90.
Marta fundó esta peña debajo de una mata de zapote en el patio de una casa colonial en El Vedado, en 11 entre D y E, era el patio. Y me llamó a mí y llamó a Pavel por su lado, que Pavel trabajaba en ese momento como asesor musical en Teatro Estudio, donde había trabajado Marta por muchísimos años junto a Raquel Revuelta, la abuela de Pavel. Entonces, ella me llama y estábamos los dos allí. Habíamos durante muchos años, cada vez que nos encontrábamos en lugares comunes, por la trova, por descargas, por amigos comunes, siempre decíamos, un día vamos a hacer algo juntos, un día vamos a hacer algo juntos. Y cuando nos encontramos en la peña de Marta Valdés, en julio del año 90, que nos vimos uno frente al otro, dijimos, bueno, este es el momento, vamos a hacer algo juntos. Y así pasaron 21 años.
¡Qué maravilla!
Palabras quisiste con palabras engañarme, fingiendo comprender mi sentimiento, fingiendo que tenías corazón. No trates de hacer que muera en mí la desconfianza, la culpa y la maldad de tus palabras sellaron el final de esta ilusión. Perdóname este orgullo por mi sinceridad, perdón te pido, pero te has encontrado con este corazón que ha comprendido que en ti solo hay egoísmo. Palabras, aléjate de mí con tus palabras. Aléjate bien pronto de mi vida y busca un corazón que las reciba.
Amigos, es Gema Corredera interpretando Palabras, una hermosa canción de Marta Valdés. Esto también está en el disco, por supuesto.
Por supuesto, este, ¿no?, es el segundo corte del disco. Sí, qué bien, Marta.
Qué bien. Mucha música cubana, te decía, mientras escuchábamos Palabras, de los años 40 y 50 está esperando una intérprete de primera. Una intérprete que la rescate. ¿No te gustaría ser esa intérprete?
Por supuesto que sí. Yo quiero cantar todo lo que pueda. De aquí hasta el último segundo de mi voz. Y mientras tenga voz, todo lo que pueda lo voy a querer cantar. Bueno. Y si es música cubana, mejor.
Tú sabes que lo que sucedió fue que, estimo yo, que muchos de los cubanos que abandonaron Cuba en los años, a principios de los años 60 y que habían gozado de una gran popularidad en los años 40 e incluso 50, quedaron un tanto olvidados en la memoria del pueblo cubano e incluso de los intérpretes. Pienso en Julio Gutiérrez.
¿Cómo no, monstruo?
En René Tusset, ¿no?
Lo amo.
En Fernando Mulens, en Mario Fernández Porta, que tiene algunas canciones hermosísimas. Y sería estupendo que alguien como tú escuchara esas canciones olvidadas y tratara de hacer algo con ellas. En Estados Unidos se estila, o se estiló durante muchos años, que las grandes voces del país, pienso en Ella Fitzgerald, pienso en Sarah Vaughan, por la que siento predilección, grababan álbumes de la música de Cole Porter, de Irving Berlin, de Gershwin, ¿no? Y esos álbumes han quedado como cosas clásicas, ¿no? Como puntos de referencia en la historia de la canción popular norteamericana. Y yo creo que a los cubanos a veces nos vendría bien rescatar todo eso.
Yo fíjate, eso es una cuestión que me lleva a mí a algo que de lo que no pensaba hablar. A ver. No tenía previsto hablar de eso, pero a mí, yo soy muy coherente. Nunca he elegido mi repertorio ni he hecho discos para gustarle al público, uh-huh, o a un público determinado, o para hacerme popular o para que me den premios por ello. Yo siempre he seguido mi instinto y mi pasión, uh-huh, por una música determinada. Y así he hecho todos mis proyectos, el de Gemma y Pavel y el mío como solista. Sin embargo, tengo que decirte que quizás esas grandes intérpretes de la música norteamericana tuvieron la suerte que a nivel de la industria, uh-huh, cuando ellas grababan esas canciones o grababan esos discos, dedicaban esos álbumes a esos grandes compositores, pues tenían detrás una acogida ayudada porque la industria estaba participando de esto.
Arropaba, amparaba ese tipo de proyectos.
Y yo creo que en este momento la industria está agonizando, si no ha muerto, uh-huh, está agonizando, con lo cual nosotros tenemos que hacer nuestra propia... nosotros tenemos que hacer nuestro propio camino. Uh-huh. Por eso ya la televisión está en franca decadencia, como la conocemos hasta hoy. Por eso la surge y tiene tanto éxito el YouTube Channel o en los canales de pago de Amazon. Ajá. O de que uno ya la gente elige lo que quiere escuchar y todo está como muy fraccionado, ¿no? Uh-huh. La heterogeneidad del mercado, por decirlo de alguna manera, ha hecho que la industria desaparezca. La moda ahora es lo que ya sabemos, que es la bachata, el reggaetón o la música así que sea más bailable. Ajá. Este tipo de lo que sea, música, que está de moda y que pasará como cualquier otra moda. Pero no me refiero a que sea malo o bueno, sino que es difícil. Si yo voy a hacer, o algún artista pretende o le gustaría hacer un álbum o una música, o su obra, dedicarla a un cierto tipo de estética. Ajá. Musical, es difícil.
Lo entiendo, lo es sé difícil, perfectamente. Lo sé.
Yo, por ejemplo, yo soy muy afortunada, tengo que decirlo, y de verdad que yo le doy gracias a Dios por la fortuna que tengo, uh-huh, de trabajar en lo que me gusta, de hacer lo que yo quiero y poder seguir adelante, pero hemos perdido a muchos grandes intérpretes por el camino porque no se puede, porque no se puede uno dedicar a lo que realmente quisiera grabar o lo que ama, la música que sí ama, por las cuestiones económicas, ¿no?
Estamos en un mundo muy loco, época, por supuesto.
Estamos en un mundo muy difícil.
Te entiendo realmente perfectamente. Pero
a mí me encanta y me mandas las canciones y seguro que por lo menos si nos encontramos en una descarga, 3 o 4 te canto.
O las cantas y podemos disfrutarlas raw.
Ojalá, dale.
Como la belleza.
Bueno, mándame.
¿No? Lo haré. Una pregunta, ¿qué estás grabando en este momento?
Bueno, yo siempre estoy en algo. Ahora estoy terminando terminando la propuesta de un espectáculo dedicado a las mujeres. Ajá. Y el espectáculo se llama Cantar, Cantar. Lo estrené, el Work in Progress, uh-huh, lo estrené en el Centro Cultural Español, claro, el pasado mes de abril, y estoy terminando de perfilar todo el repertorio para grabarlo. Ajá. Y en el medio escuché una canción que hacía muchos años, una gran amiga llamada Marta Hernández me había pedido en La Habana y me la había tarareado y yo no me la había aprendido. Se llama La Guinda.
Claro, Pedro Mata y Eusebio Delfín.
Efectivamente. Claro. Y entonces ahora estuve en Puerto Rico durante un mes y me encontré con un guitarrista clásico de allí que admiro y quiero, uh-huh, mucho, que se llama José Antonio López, uno de los más grandes guitarristas clásicos de Puerto Rico de todos los tiempos, y le dije, oye, ¿por qué no hacemos algo juntos? Pero tú como guitarrista clásico. Ajá. Y yo como cantante popular. Ajá. Y nos grabamos una versión de La Guinda.
De La Guinda,
sí,
¿verdad?
Pero solo para divertirnos, o sea, no. Ajá. Es, pero me, bueno, ya la escucharás.
Me encantaría. ¿Sabes que es una canción que no fue bien vista en Cuba durante algunos años porque resultaba demasiado atrevida. Eso de morder
la boca
y la sangre y lo demás. Pero si te pones a pensar en el cancionero cubano está lleno de besos. Qué dulce fue el beso con que nuestra boca...
Pero no es lo mismo que morderte la boca directamente.
Pero las mordidas están en el cancionero de Delfín. Ahora no puedo recordar, pero te puedo cantar... Bueno, te puedo decir las letras de dos o tres canciones de Eusebio Delfín donde está la mordida.
Bueno, que no son de él realmente, porque él todo lo que hizo, él decía que él era músico, que él no era poeta, y él todo lo que hizo fue musicalizar cosas.
Claro,
tú sabes que en el tronco de un árbol no se sabe quién es porque él lo cogió de un almanaque.
Sí, sí.
Y no se sabe quién escribió.
Y ya ves el
letra.
Destino que tuvo. Y ya ves el destino que tuvo.
Así es.
Hay varias canciones de Delfín que hablan del acto de besar. Te lo digo porque aquí dediqué un programa al beso hace ya algunos años.
Sí, me gusta eso.
Pero estoy ansioso por escuchar tu versión de La Guinda. Así que a ver cuándo me das esa alegría.
Te la mandaré.
Emma, está de más decirte cuánto gusto me ha dado conocerte y conversar contigo. No puedo decir escucharte en el sentido más musical del término porque eso lo vengo haciendo con la mayor atención desde hace muchos años.
Oye, gracias, de verdad.
No.
Estoy encantada de conocerte yo también.
Bueno, pues...
Este ha sido una entrevista y un programa muy especial de mi carrera, de verdad. Lo digo de corazón. Bueno, no lo digo para caerle bien a nadie, lo digo en serio.
Ese fruto de nuestra admiración por ti. Gracias por estar con nosotros.
Por las calles de La Habana, en la tarde, en la mañana, se escuchaba una canción, una dulce melodía, que ni mística ni amarga, que ni mágica ni extraña, repartía la alegría, la dulzura y el sabor, esfumaban los sofocos familiares cotidianos de los días de calor. Cuando sonaba su voz, cuántas bocas se empapaban, amas de casa volaban por las puertas, las ventanas, y entre jóvenes y viejos corrían lagartos y ranas, y entre gorriones y gatos podíase ver un pato con su peculiar modorra, corriendo con la cotorra. Oye, que tenían en la sala, y el conejo de la vecina que rompía las persianas, y tras él un curielito salían en desbandada. Qué desorden ordenado, qué avalancha saludable, cuando pasaba a menudo repartiendo mil sabores, el ambiente refrescaba y la calle se empachaba. Probar del carro que se paseaba en la tarde, en la mañana, por las calles de La Habana. Na, 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 na.
Y así, amigos, con Gema Corredera y Pavel Urquiza interpretando Helado sobre Ruedas, una estupenda canción de Pavel, vamos a poner fin al programa de hoy. La realidad cubana, señoras y señores, no debe apesadumbrarnos al punto de impedirnos celebrar la existencia de un artista como Gema Corredera. Un talento como el suyo nos reconcilia con Cuba, si es que alguna vez nos disgustamos con ella, y nos devuelve lo más importante, nos devuelve la fe como cubanos en nosotros mismos. Hasta pronto.
Macondo apareció y hasta remedio la bella fue pa'l cielo en un galón. Quiero tomar helado de guayaba y el carro se ha perdido de La Habana. Yo, si no vuelve, me muero de sed. Mi gente quiere volver a ver el helado y otra cosa. Quiero tomar helado de guayaba.
estaba sorda la oía.
Por todo.